Unimed Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo. Gracias que nos acompaña. Saludo a quien lo hace a través de nuestras estaciones hermanas y afiliadas a este esfuerzo informativo a lo largo y ancho de la República Mexicana. Gracias por ello. Y como siempre, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. La presidenta Sheinbaum destacó el pronunciamiento del ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, quien reconoció el dolor e injusticia que la conquista ocasiona a México. La mandataria calificó este gesto como significativo y aseguró que el perdón engrandece, y este y otros temas en la mañanera de hoy trató la presidenta. Cuéntanos, Judith.
Enrique, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum confió en un acuerdo tras la cancelación de rutas de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos. También dijo que el rescate de menores en Sinaloa es un tema de explotación laboral, y además aseguró que el bloqueo de productores agrícolas tiene un trasfondo político. De esto y más en unos minutos.
Muchas gracias. Fuerzas federales capturaron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Leonardo Arturo Leiva, alias El Carnal o El León. Sí, él es exdirector de la Policía Estatal de Tabasco y tercer mando de la organización delictiva La Barredora. Imagínense quiénes estaban en la... No, es que es de terror, ¿no? De veras de terror. Además, fungía como enlace con el cártel Jalisco Nueva Generación. Luis Argote, te escucho.
Gracias. Te adelanto que durante su paso por la corporación, Leiva Ábalos filtraba información de operativos y coordinaba actividades delictivas a cambio de dinero y protección, participando en extorsiones, secuestros, venta de drogas y homicidios. Su detención se logró mediante la coordinación de autoridades federales y estatales. Los detalles más adelante.
Gracias, Luis. La Fiscalía del Estado de México detuvo a Christopher N., alias El Comandante, presunto autor intelectual del crimen de los DJs colombianos Byron Sánchez, DJ B. King, y Jorge Herrera, DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron hallados en Cocotitlán en septiembre. Con su captura suman 16 detenidos ligados a una red criminal vinculada con la Unión Tepito y dedicados al narcotráfico y la extorsión. Antonio Soriano, cuéntanos.
Gracias. Te adelanto que, de acuerdo con las investigaciones, las víctimas fueron engañadas y trasladadas a un inmueble en Iztapalapa, donde fueron asesinadas por órdenes del Pantera. La fiscalía continúa las indagatorias para detener a los prófugos y desarticular por completo la organización delictiva, pero los detalles más adelante.
Muchas gracias, Antonio. Tras denuncias por presuntos abusos sexuales y maltrato infantil, la jefa de gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada, informó que 80 menores fueron rescatados durante un operativo en el albergue Casa de las Mercedes, ubicado en las colonias San Rafael y Centro. Daniel Pérez, escucho.
Gracias, te adelanto que después del rescate de los 80 menores, las autoridades han iniciado un proceso de investigación exhaustivo, el cual se está llevando a cabo en estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Este operativo busca no solo esclarecer los hechos que derivaron en la situación de riesgo de los menores, sino también garantizar su protección integral y brindarles atención especializada. Pero los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Bueno, me da gusto saludarle en esta tarde, y Mire, deje, bueno, hablar de los temas de la agenda parlamentaria, pues hoy se hace, digamos, obligado. Se están tratando una cantidad de asuntos y más que se van a tratar, ¿sí? En este periodo. Ya está el, ya tenemos, bueno, déjeme agradecer a Itzel Correa, diputada del Estado de México por el Partido Verde Ecologista. Itzel, buenas tardes.
Querido Enrique, ¿cómo estás? Qué placer siempre saludarte.
Me da mucho gusto saludarte siempre, Itzel. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el trabajo parlamentario?
Muy contenta, agradecida contigo por el espacio y, por supuesto, saludando con mucho gusto a tu auditorio. Pues sabes que no paramos en el Partido Verde con esta agenda legislativa tan amplia que tenemos. Estamos abarcando muchos ejes, como ya lo sabes, y bueno, pues muy contentos. La verdad es que avanzando mucho día en temas de medio ambiente que pues nos ha estado tocando duro ahora en el Estado de México, ¿no es cierto? Con el tema de lluvias, de inundaciones.
Sí. Justo te iba a preguntar, a ver, aquí en el Estado de México, de pronto, el año pasado, no teníamos, estábamos preocupadísimos porque las presas estaban en niveles muy preocupantes, hoy están casi al 100, pero, digamos, no podemos estar siempre dependiendo de estas cosas. Y el agua ha sido una de las preocupaciones del Partido Verde, Itzel.
Sí, totalmente. La verdad es que estamos trabajando mucho en favor de ello, generando propuestas e iniciativas que nos permitan proteger el ciclo natural de la lluvia. Como sabes, ahora en algunas partes del estado, pues se ha estado alterando el ciclo de la lluvia con estas bombas que se explotan en las nubes, por ejemplo, que era lo que teníamos ahí de escasez en algunas partes del estado. También estamos buscando que se sancione a quien tiene sustrae, ¿no?, de manera ilícita el agua. Ahora vemos este tema de huachicoleo tan difícil que estamos enfrentando, y bueno, pues eso, estamos trabajando muy duro porque realmente, bueno, pues hay cosas que podemos generar, pero lo cierto es que tenemos que atacar el problema de primera mano, querido Enrique.
¿Cómo han sido tomados en el terreno legislativo estos temas que ustedes enarbolan por otros partidos con los que no necesariamente tengan que coincidir políticamente, que puede ser el PT o Morena? ¿Cómo ha sido con los demás partidos en estos temas, pues, que evidentemente tienen un componente social, diputada?
Pues mira, yo algo de lo que estoy muy contenta en esta 62ª legislatura, Enrique, es que, bueno, pues tenemos todos y todas quienes somos diputados, yo creo que como solo objetivo, generar cambios en torno a lo que estamos viviendo, que nos afecta pues como ciudadanos, como diputados, a ustedes como periodistas y en general al pueblo mexiquense. La verdad es que hemos encontrado apoyo, sobre todo el Partido Verde, yo creo que ha encontrado apoyo de otras corrientes políticas, en el sentido de que, bueno, pues hemos hecho comunión, ¿no? Sinergia en estas iniciativas. Se han sumado, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, algunas de las iniciativas que hemos presentado, PRI también, con temas particularmente del ciclo del agua, por ejemplo, y bueno, pues que tiene como objetivo común que la ciudadanía pues pueda tener acceso a agua de calidad. Sabes lo que nos enfrentamos ahora, que la gente, bueno, pues tiene agua una vez cada 2-3 meses, es por tandeo, luego el agua llega sucia, que no hace muy lejos mi compañera Miriam de Partido Verde también platicaba al respecto del agua en las pésimas condiciones que le llega a la ciudadanía. Entonces la verdad es que hemos recibido un gran apoyo, ha sido muy gratificante para nosotros como equipo del Partido Verde, y yo pienso para nuestro coordinador, para Pepe Coutolenc, pues muy satisfactorio que otras corrientes pues también impulsen nuestras iniciativas.
¿Qué dentro de la agenda parlamentaria que traen ustedes aquí en el Congreso del Estado de México, aparte del agua, cuáles son las preocupaciones, diputada?
Pues mira, la verdad es que nosotros tenemos ejes muy claros, muy definidos, que previo a este segundo periodo hemos estado trabajando, como te decía, en equipo. Trabajamos, por supuesto, siempre nuestra bandera, el medio ambiente y el desarrollo sustentable. También estamos ahí procurando temas de desarrollo económico. sabes, de emprendimiento, de impulso a las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo pues agropecuario que sea amigable también, por ejemplo, de alguna forma. Estamos trabajando en el tema del fomento al destilado del agave, a la sanidad vegetal. Tenemos también otros temas importantes, muy, muy importantes, de igualdad de género. La verdad es que también para nosotros en la agenda es muy importante tratar pues ahora temas de igualdad de género y tener líneas de acción que sean contundentes, ¿no? Que se hable de cómo seguir ayudando a las mujeres para proyectarlas en la promoción de no solo de la igualdad sustantiva, sino también ahora en temas de trabajo, por ejemplo, en los temas de derechos laborales, cómo podemos buscar sinergias para la erradicación de la violencia, que sean metas alcanzables, no que veamos hasta resultados hasta después de mucho tiempo. También temas de igualdad de género, por ejemplo, hablaremos de maternidad segura. La realidad es que para nosotros, bueno, como sabes, somos un equipo que está integrado también en su mayoría por muchas mujeres, y por eso este tema es muy importante. Hablamos también de bienestar social, y bueno, pues por supuesto que en temas de bienestar social hablamos de muchas líneas de acción. Sabes, tenemos, por ejemplo, temas de infancias, ¿no? El tema de trabajo infantil, del abuso infantil, que hoy día pues también es un tema que adolecemos mucho en la ciudadanía mexiquense. Estamos trabajando mucho con adultos mayores, con personas con discapacidad, y bueno, pues también estamos ahí impulsando el tema de personas migrantes y de salud.
Bueno, pues es una agenda, y yo digo que es una agenda, digamos que básicamente con un acento social, diputada.
Totalmente, la verdad es que estamos enfocándonos mucho en pues cambiar la tesitura de cómo a lo mejor anteriormente se había hecho por instrucciones de nuestro coordinador de la bancada, repito, Pepe Cutolenc. Lo que estamos haciendo nosotros, querido Enrique, es estar en territorio de manera permanente, escuchando a la ciudadanía, y bueno, pues a partir de ello, construyendo con el grupo de asesores que el coordinador tiene a bien permitirnos tener acceso para, de alguna forma, pues crear estas líneas de acción, estas iniciativas que nos permitan presentar a nuestras compañeras y compañeros diputados, en donde, bueno, pues de alguna forma podamos contribuir a la ciudadanía mexiquense, por supuesto, trabajando siempre en función del medio ambiente, pero bueno, de todo lo que detona también, cómo podemos pues hacer sinergia como mexiquenses, ¿no?
¿Cuándo vienes aquí a platicar con nosotros a la cabina, Itzel?
Por favor, dime tú el día, yo estaré fascinada siempre. Para mí es un agasajo estar cerca de ti. Ya sabes cuánto te quiero y cuánto te admiro.
Ay, te lo agradezco mucho. Te espero cuando quieras. Estos micrófonos están abiertos para ti, para tu bancada, para que vengan y platiquen lo que están haciendo por los mexiquenses. Dale un saludo a Pepe, que también ya habíamos quedado que iba a venir pronto por acá. Dile que está en falta aquí con nosotros, que lo esperamos por acá, igual a ti, ¿sí?
Te agradezco mucho, siempre para mí es increíble poder conversar contigo, se me hace corto el tiempo para todas las cosas que hemos de conversar, te aprendo cada día que te escucho. Ay, muy, ya sabes que soy tu admiradora y tu fan número uno. Muchas gracias a tu auditorio.
Te mando un abrazo, siempre cariñoso y agradecido por tu tiempo, Itzel, gracias y te espero pronto por acá.
Placer de saludarte a ti y a todo tu equipo, muchas gracias.
La diputada Itzel Correa, usted la conoce. Vamos a una pausa, ¿no? Regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
La fiesta sigue esta semana en Alfeñique. Jueves, Vecindad Santanera. Viernes, Jerimois y Bogueto. Sábado, Amanda Miguel. La cita es a las 9 de la noche en la explanada del Mercado Juárez. Es un concierto con causa. Puedes traer tus víveres para apoyar a nuestros hermanos damnificados.
Tú lo sabes, Fonacot y los trabajadores son un equipo.
Hoy somos el mejor crédito con descuento vía nómina.
El más seguro.
Para lo que necesites, seguiremos contigo.
Impulsando tus proyectos.
Crédito Fonacot.
El mejor aliado de tu economía, de tu bienestar.
Gobierno de México. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud, Gobierno de México.
¡Arranca con todo con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Motos Línea Z con hasta 50% de descuento en abono semanal, desde 0% de enganche y bono de regalo de $1,000 para casco o lo que quieras de la tienda comprando con préstamo Electra. El mejor fin está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gob.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
Garrapata detectada. Peligro activado. Las garrapatas transmiten la rickettsiosis, una enfermedad que causa fiebre persistente, dolor de cabeza, muscular o abdominal y manchas en la piel. Es mortal si no se trata a tiempo. Las garrapatas pueden subir a tu cuerpo o al de tu perro. También pueden esconderse en tu vivienda. Para prevenirlas, revísate, lleva a tu perro al veterinario y mantén limpia tu casa y patio. Si tuviste contacto con garrapatas y presentas síntomas, acude de inmediato a tu centro de salud. Sin garrapatas, sin rickettsiosis. ¡Cuida tu salud!
Gobierno de México.
¡Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Dice con Wii, a tu plan Vivo. Estrena un Vivo Y19S con plan Wii, que incluye 3.5 gigas semanales para navegar por solo $125 semanales con préstamo Electra.
¡El mejor fin ya está en Electra!
Válido al 3 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32% y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, y nos vamos con Luis Argote, que le platica a usted esta historia de este director, bueno, exdirector de la Policía Estatal de Tabasco, pues que era el tercero al mando de la barredora, pero él era el jefe de la policía. Si no puede ser, ¿no? Ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. A ver, Luis, cuéntanos.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Fuerzas federales capturaron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Leonardo Arturo Leiva Ábalos, alias El Carnal o León, quien era el tercer mando de la organización delictiva La Barredora y enlace entre Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, y el cártel Jalisco Nueva Generación. Durante su participación en la banda, Leiva Ábalos operaba dentro de la Policía Estatal, filtrando información sobre operativos y coordinando actividades delictivas a cambio de dinero y protección. Fue nombrado director general de la Policía Estatal de Tabasco en febrero de 2021 y se integró a La Barredora en febrero de 2022, incluyéndose en extorsiones, secuestros, venta de drogas y homicidios. La captura se logró gracias a la coordinación de la Sedena, SEMAR, SCPS, Guardia Nacional y las fiscalías de Tabasco, Chiapas y la FGR. Entre los crímenes vinculados a la organización se incluyen el homicidio del policía Gustavo Zurita Compain, quien fue detenido por Leiva Ábalos y hallado muerto al día siguiente en su camioneta, así como diversas acciones de extrema violencia como quema de vehículos y ataques armados. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Luis. Luis Argote. Y ahora nos vamos con esto que pues ayer dejó muy sorprendido a mucha gente, ¿no? Porque en una casa, ¿no? Un operativo en Casa de las Mercedes, ahí en la Ciudad de México, pues dejó a 80 menores rescatados, ¿sí? Un detenido por presunto abuso sexual. A ver, vamos, ¿qué pasó ahí, Daniel? Daniel Pérez, te escucho.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que 80 menores de edad fueron rescatados durante un operativo realizado el miércoles 29 de octubre en dos sedes del albergue Casa de las Mercedes, ubicadas en las colonias San Rafael y Centro, tras denuncias por presuntos abusos sexuales y maltrato infantil. La acción fue encabezada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el DIF, la Secretaría de Bienestar, la CNDH y la CDHCM. En el operativo se detuvo a Aquiles N., acusado de violación agravada contra un adolescente de 17 años, quien denunció haber sido trasladada de forma irregular por la directora del albergue, Ángela N., para realizar tareas domésticas, donde posteriormente fue agredida sexualmente. Los menores rescatados fueron llevados a centros del DIF para recibir atención médica, psicológica y emocional. La fiscal capitalina Berta Alcalde Luján confirmó que se otorgaron medidas de protección para garantizar la seguridad de las víctimas y se investiga también a la directora del refugio. Brugada advirtió que no habrá impunidad. Esa es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias por la información. Y ya, ¿a quién tenemos? Ya tenemos a Judith Sánchez Reyes con la información de la mañanera. Adelante, Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ante las cancelaciones de 13 rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes no entender la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos y dijo que esta decisión sería irresponsable al anular el decreto de 2023, ya que provocaría la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, confió en que se llegue a un acuerdo, por lo que desde hace unos 45 minutos está reunida con directivos de tres aerolíneas mexicanas, como son Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. Y bueno, pues ya posteriormente tendremos los detalles de este encuentro. Sobre los bloqueos carreteros que se realizaron el día pasado por agricultores en diversas entidades del país por no estar conformes con el acuerdo por el precio del maíz, la mandataria federal aseguró que se dieron por temas políticos y no son legítimos, por lo que defendió los programas de apoyo que su gobierno está otorgando al campo. En otra información, Enrique, comentarles también que la presidenta de la República en esa mañanera de viernes informó que los 28 menores rescatados de una embarcación en alta mar por la Marina son originarios de Chiapas y tenían como destino Baja California para trabajar, por lo que al no ser mayores de edad se inició una investigación. Además, descartó algún vínculo con el crimen organizado. Por otra parte, aseveró que son falsas y no tienen sustento las acusaciones de un ex funcionario de Estados Unidos con las que señala que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, financió campañas electorales en México. Insistió en que en caso de que haya información que respalde estas declaraciones, estas acusaciones, se investigue. También, Enrique, la presidenta de la República dijo que la denuncia que hicieran médicos del Hospital Infantil Federico Gómez se debe a una reasignación de turnos en las intervenciones de los pequeños pacientes y negó categóricamente que sea por una falta de recursos. Por otra parte, al ser cuestionada sobre si algunos integrantes de Morena están teniendo algunas actitudes soberbias, Sheinbaum Pardo indicó que la parafernalia del poder de antes es algo que no va con ella ni con el movimiento al que pertenece, pero aclaró que no es mamá de nadie para estar llamando la atención a aquellos que no se comporten o sigan los principios de este instituto político. Dijo que esta conducta será reclamada por el pueblo. Y como dato final, comentarles, Enrique, que este fin de semana, que estará dedicado a la espera de los fieles difuntos, la presidenta de la República suspendió toda actividad y gira de trabajo. Así las actividades de la presidenta de México.
Bueno, entonces va a descansar también la presidenta de México este fin de semana, Judith.
Así es, ya a partir de hoy, después de esta reunión con los directivos de tres aerolíneas mexicanas, pues ya dejará de tener algunas actividades, bueno, al menos públicas.
Pues también hay que descansar, ¿verdad? Gracias, Judith.
Muy buen fin de semana.
Judith Sánchez Reyes con esta información. Y bueno, pues vámonos con más. Sí, gracias. Gracias a Judith. Y mire, ya le adelantaba nuestra compañera Judith Sánchez Reyes, efectivamente España habría reconocido agravios a pueblos originarios durante la conquista. Le tengo el reporte, este es un tema muy importante porque puede ayudar a recomponer la relación entre México y España. Antonio Soriano, cuéntanos.
Muchas gracias. Te informo que el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, reconoció que su país cometió injusticias y causó dolor a los pueblos originarios de México durante la conquista y el periodo virreinal. Lo hizo durante la inauguración de la exposición La mitad del mundo, la mujer en el México indígena, organizada en colaboración con el gobierno mexicano. Álvarez destacó que la historia tiene claroscuros y que es necesario reconocer y lamentar las injusticias. La exposición, en la que participan cuatro sedes madrileñas, Casa de México en España, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Museo Arqueológico Nacional e Instituto Cervantes, busca recuperar la voz de las mujeres indígenas silenciadas históricamente y resaltar su aporte cultural. Este reconocimiento ocurre después de que en 2019 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitara al rey de España pedir perdón por los abusos de la conquista. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien declaró 2025 como Año de la Mujer Indígena, calificó la exposición como un reconocimiento justo al papel histórico y actual de las mujeres indígenas. Esta es la información. Regreso contigo.
Mire, ahí está la información. Mire, durante mucho tiempo esto fue un motivo de alejamiento entre México y España, ¿no? Porque el gobierno insistía, el gobierno desde López Obrador, que España le debía una disculpa a México, ¿no? Le debía una explicación a México. El tema es que en España se consideraba que, a ver, decían ellos, ¿no? España no era España. Era el reino de Castilla y Aragón, ¿no? Era la reina Isabel y Fernando, como decía su escudo, ¿no? Tanto monta tanto Isabel como Fernando. Pero no era España, ¿no? Era el reino de Castilla y de León. Bueno, y México no era México, ¿no? Era el reino, el imperio mexica, ¿no? Entonces, por ahí creo que hubiera sido muy fácil decir lo que dijo el ministro. La conquista causó dolor e injusticia. Como todas las conquistas, hay que decirlo, no hay conquista que se haga sin dolor. Y esta sencilla frase puede abrir la puerta, pues, a recuperar los lazos tan importantes que hemos tenido con España, ¿no? Nos une todo, ¿no? Digo, no solamente esta sinergia de la que somos parte, sino muchas cosas, ¿no? El idioma, buena parte de la religión mayoritaria que profesan los mexicanos, en fin, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que nos vinculan. Entonces, qué bueno que las cosas vayan, digamos, mejorando. Vámonos con Cristian Valdés y los diarios de Grupo Milet.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 31 de octubre del 2025. Juan Pablo de Botón Falcón reafirma finanzas sanas y proyectos estratégicos. El secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México presentó ante el Congreso Capitalino un detallado panorama sobre la situación financiera de la ciudad, destacando que la capital mantiene finanzas públicas sanas, con indicadores que reflejan una gestión responsable, transparente y orientada al bienestar de la ciudadanía. En más información, Omar García Harfuch se reúne con Zoé Robledo. Actualmente son reguladas 136 instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en todo el país, de acuerdo a su titular. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Entregan apoyo económico y despensas a mujeres en el Estado de México. Refrenda la mandataria estatal su compromiso y la convicción de seguir respaldando a quienes más lo necesitan. En información internacional, el huracán Melissa, el más fuerte en casi un siglo, causa estragos en Haití.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias, mamá.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, decimos gracias y reconocemos a las mujeres por el trabajo que han hecho para el cuidado de sus familias.
Gracias, abue.
La atención Mujeres Bienestar llega a más de 1,063,064 años.
Gracias.
Pronto la recibirán las de 60-62. Inscríbete.
Gracias.
Ubica tu módulo en bienestar.gov.mx. Impulsamos un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Gobierno de México.
Te tengo que dejar ir. Fuiste lo que más quise.
Otras te lo quitan, pero en PrestaPrenda con tu auto consigues tu préstamo de inmediato sin dejar de manejarlo. Te damos hasta el 80% de su valor en menos de 24 horas, con GPS sin costo e instalación en tu casa. Además, seguro de vida y de auto, y puedes obtener tasas atractivas. Ven y cotízalo, porque en PrestaPrenda
lo que tienes te impulsa.
Sujeto a aprobación de préstamo, consulta términos y condiciones de contratación en prestaprenda.com/préstamo-automotriz.
Tú lo sabes, Fonacot y los trabajadores son un equipo.
Hoy somos el mejor crédito con descuento vía nómina.
El más seguro.
Para lo que necesites, seguiremos contigo.
Impulsando tus proyectos.
Crédito Fonacot.
El mejor aliado de tu economía, de tu bienestar.
Gobierno de México.
¡Apantállate! Con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Pantalla Hisense de 50 pulgadas por solo 5,499 pesos de contado o 90 pesos semanales.
¡El mejor fin ya está en Electra!
Válido al 3 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Con la app Mi Lotería puedes jugar desde cualquier lugar, durante el cafecito del trabajo, en la fila del súper o mientras ves tu serie favorita. Jugar desde tu teléfono ahora es fácil y seguro. Y lo mejor es que puedes ganar desde donde estés. Con la app Mi Lotería, juega y gana desde cualquier lugar. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
¡Gané!
En México desarrollamos obras que transforman. Concluimos la construcción y modernización de 336 kilómetros en los tramos Durango-Sinaloa, carretera San Ignacio-Tayoltita, Hidalgo, carretera Real del Monte Huasca, Nayarit-Jalisco, autopista Jala-Puerto Vallarta, Oaxaca, carretera Mitla-Tehuantepec, Chiapas, autopista Tuxtla-Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Así viajarás más cómodo, seguro y en menor tiempo. Gobierno de México.
Para ofrecer un trato digno y sin discriminación, en los módulos del INE contamos con protocolos para atender a grupos en situación de vulnerabilidad y acompañarlos en todos sus trámites.
Me trataron con respeto y sin prejuicios.
Me acompañaron para acceder al módulo y recibí atención prioritaria.
Estudiante, no puteal injóxique. Me orientaron durante el trámite y la información que me brindaron fue clara en todo momento.
Conoce más de nuestros protocolos y haz tu cita en INE.mx.
INE.
Hoy es mi día favorito. ¿Saben por qué? Porque voy por mi nieto a la escuela. Y es cuando aprovecho todas las monedas que junté durante la semana. ¿Ustedes qué hacen con sus monedas? Yo siempre busco las que dejo en el coche o en mi buró. Las sumo todas. Y hoy nos alcanzó para tomarnos un helado en el parque. Y uno cada uno. Por eso, desde chiquito yo le digo a mi nieto, usa tus monedas. Todas valen y hacen la diferencia.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
Línea en alta tensión. Emisión internacional.
El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, reconoció que su país cometió injusticias y causó dolor a los pueblos originarios de México durante la conquista y el periodo virreinal. Por su parte, la presidenta Sheinbaum calificó este gesto como significativo y aseguró que el perdón engrandece. Fuerzas federales capturaron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Leonardo Arturo Leiva, alias El Carnal o El León. es director de la Policía Estatal de Tabasco y tercer mando de la organización delictiva La Barredora, quien además fungía como enlace con el cártel Jalisco Nueva Generación. Leyva Ábalos filtraba información de operativos y coordinaba actividades delictivas a cambio de dinero y protección. Y bien, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Christopher N., alias El Comandante, como presunto coautor intelectual del crimen de los músicos colombianos DJ B. King y DJ Regio Clown. Con su captura suma 16 detenidos relacionados con el secuestro que ha revelado una compleja red de narcotráfico, secuestro y extorsión vinculada con el crimen organizado, particularmente con el grupo criminal La Unión Tepito. Estas y otras noticias más aquí en línea en Alta Atención, segunda emisión, Super Estéreo Milet.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en Alta Atención. Emisión internacional.
Otros temas y ya está en la vía telefónica. Me da mucho gusto saludarlo. Sí, Ricardo Peralta. Maestro, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique Larcano, contento, contento de escucharte como todos los viernes. Tenía un rato de no saludarte. Y feliz de estar aquí en Estéreo Milet y sobre todo en tu estilo noticioso que además habéis escuchado.
Muchas gracias, Ricardo. Te mando un abrazo. A mí también me da mucho gusto escucharte de nuevo y lo hacemos atentamente.
Muchas gracias. Bien, amigos, muy buenas tardes. Mucho se ha hablado acerca de lo que ha ido ocurriendo en las aguas internacionales del planeta, particularmente en las aguas internacionales que se encuentran en el Pacífico, en el Atlántico, y en estos límites territoriales. Vamos a hacer un contexto lo más rápido posible por este espacio que tenemos aquí en Super Estéreo Milet. Recuerden ustedes que las aguas internacionales o de alta mar, como se conoce también, son las zonas del océano situadas más allá de 200 millas náuticas desde la costa de cualquier país, por lo que no pertenecen evidentemente a ningún estado, es decir, a ningún país. En ellas se rigen los principios de libertad de navegación, de investigación y del uso pacífico de las propias aguas, conforme a una convención que firmó México, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Mar, conocido como CONVEMAR, adoptada en 1982 en Montego Bay, donde más de 160 países, insisto, México también, fuimos los que suscribimos precisamente considerando a lo que se conoce como la construcción de los océanos. Está basado por un régimen jurídico internacional. Aquí es importante que ustedes sepan que existe un Tribunal Internacional del Derecho del Mar que tiene sede en Hamburgo y la Autoridad Internacional de los Fondos Marítimos que tiene sede en África. Estos son los organismos responsables de aplicar la convención. Estas sanciones, que bueno, para ser claros, los organismos internacionales hoy pareciera que no solamente no funcionan como fueron constituidos, pareciera que su costo, porque cada estado miembro tiene que pagar un costo para mantener a aquellos miembros y a los institutos que fungen precisamente como reguladores de esta actividad internacional, pues pareciera que no sirven, porque hay responsabilidad internacional de los estados, hay reparaciones económicas, acciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y los países que han registrado embarcaciones, que deben de garantizar que sus buques cumplan con normas de seguridad, son todos aquellos que han firmado este convenio, además de seguridad ambiental, laborales. Sin embargo, hay que decirlo así, hay embarcaciones que operan bajo banderas de conveniencia, es decir, registradas en países como Panamá, Liberia, las Islas Marshall, que en conjunto concentran casi el 47% del tonelaje mundial. ¿Qué significa ello? Que tienen pues un registro no malo respecto a la nacionalidad, tanto de la tripulación como de las embarcaciones, y eso sin duda causa una problemática mundial. Recuerdo que el 80% del comercio mundial se mueve en el mar. Cada año cruzan las aguas internacionales más de 11 mil millones de toneladas en estas aguas internacionales que no son de nadie y que son de todos. Las principales rutas son hacia Europa, Transpacífico, Transatlántico, mientras otros lugares estratégicos, pasos estratégicos como el Estrecho de Malaca, esto es el Golfo de Adén, el Canal de Panamá, sin duda, y ahí se mueve el 75% de los contenedores donde ocurre una condición muy importante. ¿En dónde especialmente? En Singapur y en Corea del Sur, el 75% de todos los contenedores. Ahora, ¿por qué estoy planteando esto? He visto ataques a embarcaciones donde supuestamente hay narcotraficantes, han sido personas donde no ha habido un seguimiento a una investigación, simplemente han sido asesinados los tripulantes de estas embarcaciones, aparentemente traficantes de drogas, aparentemente de nacionalidad venezolana. Todo lo que aquí en nuestro país, en aguas internacionales, también fueron objeto de un ataque, una embarcación donde murieron 14 personas. ¿Esta condición en qué condición puede suceder? Pues en principio hay una violación grave al derecho internacional humanitario. Los países agresores pueden ser denunciados ante la Corte Internacional de Justicia, evidentemente ante las instancias que ya referí. Y aquí el comentario que se debe de señalar es que en estos conflictos, tanto marítimos como aéreos, que también hay un espacio aéreo internacional, los discursos públicos deben tener un tono prudente, por supuesto humanitario, jurídico, pero de respeto mutuo. Si hay nacionales que han sido asesinados, más allá de la actividad ilícita que estén desarrollando, ningún país puede transgredir el derecho humano a las personas de navegar. Si están cometiendo algún delito, tienen que ser llevados a la justicia, pero bajo ninguna circunstancia tomar la justicia por propia mano, mucho menos asesinarlos. Las aguas internacionales no son un vacío legal, son el mayor patrimonio de la humanidad. Y esta petición requiere cumplimiento estricto de estas convenciones internacionales. Se respetará la legalidad íntima, evitar la injerencia y el uso unilateral de la fuerza, porque es una obligación jurídica, ética, humanitaria, donde nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, lo ha referido al diferencialismo, cuidar los intereses de nuestro país, que estas condiciones se convierten en una costumbre que poco a poco se acerque más a nuestras costas y que no solamente se realicen en los internacionales. Es un tema que quiero Enrique Lascano para discutir, para analizar, y que la audiencia esté atenta, porque esas condiciones de se sigan increciendo. Aquí mis comentarios, miren, amigos de su presidente, saluda a su amigo maestro Ricardo Peralta Sucedo, y por hecho, por su confianza, la digo.
Muchas gracias, Ricardo. Te mando un abrazo, maestro Ricardo Peralta. Mucho gusto saludarlo. Gracias, Ricardo. 2:45. Le ruego a usted una disculpa. Tuvimos ahí un problema ahí en la comunicación vía celular. Nos damos una pausa y regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
En esta esquina, los inmejorables plazos y los invencibles pagos pequeños que PrestaPrenda tiene para ti.
Trae tu oro a PrestaPrenda y cotiza un préstamo a la medida con la mejor oferta del mercado.
¡Ponos a prueba! En PrestaPrenda somos simplemente insuperables.
Lo que tienes te impulsa.
Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx o www.prestaprenda.com.
Tú lo sabes, Fonacot y los trabajadores son un equipo.
Hoy somos el mejor crédito con descuento vía nómina.
El más seguro.
Para lo que necesites, seguiremos contigo.
Impulsando tus proyectos.
Crédito Fonacot.
El mejor aliado de tu economía, de tu bienestar.
Gobierno de México.
¡Apantállate! Con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Pantalla Hisense de 50 pulgadas por solo 5,499 pesos de contado o 90 pesos semanales.
¡El mejor fin ya está en Electra!
Válido al 3 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
En México desarrollamos obras que transforman. Concluimos la construcción y modernización de 336 kilómetros en los tramos Durango-Sinaloa, carretera San Ignacio-Tayoltita, Hidalgo, carretera Real del Monte Huasca, Nayarit-Jalisco, autopista Jala-Puerto Vallarta, Oaxaca, carretera Mitla-Tehuantepec, Chiapas, autopista Tuxtla-Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Así viajarás más cómodo, seguro y en menor tiempo. Gobierno de México.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de regreso y nos vamos directamente con Viridiana Ruiz, que le informa a usted del rescate de 28 jóvenes víctimas de una presunta explotación laboral. A ver, adelante, Viridiana.
Muchas gracias. Te informo que la Fiscalía de Sinaloa informó que la Secretaría de Marina rescató a 28 jóvenes, en su mayoría menores de edad, que viajaban en alta mar en una embarcación proveniente del sur del país, donde habían sido reclutados para trabajar en recolección de espárragos. Aunque no fueron secuestrados ni maltratados, la situación motivó la intervención de la Marina al detectarse irregularidades en su traslado. Los jóvenes, con edades entre 14 y 18 años, fueron trasladados al puerto de Topolobampo a bordo del buque Santa Marcela II con apoyo gratuito de la empresa Transportes Marítimos de California. Una vez en tierra, recibieron atención médica, alimentos e hidratación y quedaron bajo el resguardo de la Vicefiscalía Regional de Sinaloa y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Hasta ahora no se han reportado detenciones y las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de su traslado y si se trata de un caso de tráfico de personas. Las autoridades buscan establecer cuándo fueron reclutados y los motivos que los llevaron a solicitar ayuda a la CEMAR. Esta es la información. Regreso contigo.
Gracias, gracias por la información, Viridiana. Y nos vamos con Sebastián García, porque mire, Hacienda atribuye la caída del PIB, es decir, del Producto Interno Bruto, a las lluvias, a los bloqueos y a la incertidumbre comercial. A ver, vamos con Sebastián García. Adelante, Sebastián.
Muchas gracias. Este es el reporte. Durante el tercer trimestre de 2025, la economía mexicana registró un retroceso de 0.3% respecto al trimestre previo, informó la Secretaría de Hacienda, tras los datos divulgados por el INEGI. La dependencia explicó que esta disminución se debió principalmente a la incertidumbre comercial, así como a disrupciones en transporte y alojamiento derivadas de lluvias y bloqueos en diversas vialidades. A pesar de la caída trimestral, la deuda pública se mantuvo estable y a la baja, situándose en 49.9% del PIB frente al 51.3% registrado al cierre de 2024. Hacienda destacó que la estrategia de manejo de pasivos, incluyendo la recompra anticipada de bonos y la extensión de vencimientos hasta 2054, contribuyó a reducir el costo financiero y reforzar la confianza de los mercados internacionales. En el plano externo, México conservó un grado de inversión según las principales agencias internacionales, mientras que Pemex mejoró su calificación crediticia gracias a operaciones de recompra de deuda, aunque aún por debajo del grado de inversión. La dependencia federal destacó que pese al entorno desafiante, los balances fiscales se mantuvieron sólidos con un déficit menor al previsto y un superávit primario superior al objetivo. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte. Y mire, la Secretaría de Educación Pública impulsa la inclusión de niños y adolescentes trans en escuelas. A ver, Julieta, cuéntanos.
La Secretaría de Educación Pública presentó el documento Infancias y Adolescencias Trans y No Binarias, dirigido a docentes de educación básica en todo el país. El material busca que los maestros reconozcan y respeten las distintas identidades de género de sus estudiantes, fomentando un ambiente seguro, inclusivo y libre de discriminación. Entre las recomendaciones incluyen respetar nombres y pronombres, así como permitir el uso de uniformes neutros. El documento también propone que los directivos implementen protocolos de prevención y atención del acoso escolar, incluyendo la transfobia, y que los baños y vestidores se utilicen conforme a la identidad de género de los estudiantes, habilitando opciones neutras cuando sea posible. Además, sugiere impulsar la formación docente periódica, proyectos escolares y comunitarios que promuevan la diversidad, la empatía y la cultura de paz. La SEP enfatiza que la inclusión de infancias y adolescencias trans y no binarias debe abordarse desde un enfoque humanista y comunitario. La participación de padres, madres y tutores es fundamental para garantizar el respeto a los derechos de todos los estudiantes, así como para sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia de valorar la diversidad y asegurar la convivencia pacífica dentro de las escuelas. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Bueno, vamos con el tema de las lluvias. ¿Vamos con Sebastián o vamos con el... Vamos con el servicio? Porque fíjese, Sebastián nos hablaba ahí de el tema de cómo las lluvias han generado problemas incluso con el PIF. Pero bueno, vamos con el Servicio Meteorológico Nacional, que le tiene usted información importante. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la masa de aire polar que generó el frente número 11 modificará sus características térmicas al final del día, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana, con heladas en estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país. También persistirá viento de componente norte, con rachas de 55 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá al final del día. En tanto que el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.
Vámonos con más, porque miren, Cabo San Lucas se celebra el Día de Muertos con un desfile náutico y catrinas gigantes. A ver, cuéntanos, Beatriz Espinosa.
Gracias, este es el reporte. Del 1 al 4 de noviembre, Cabo San Lucas será sede del Festival Altares en el Mar, un evento que combina tradiciones mexicanas, arte y gastronomía con desfiles de embarcaciones decoradas, catrinas gigantes, música, danza y luces a lo largo de la bahía. El sábado 1 de noviembre arranca las actividades en el Andador Barrucada, frente al Hotel Brett, con zona gastronómica, artesanía y participación de las delegaciones como Miraflores y La Ribera, quienes decorarán embarcaciones y presentarán danzas de pueblos originarios. También se realizará un conservatorio de mujeres que navegan para visibilizar su trabajo en la industria náutica. El domingo 2 de noviembre a las 16 horas iniciará el desfile náutico con 30 embarcaciones compitiendo por la mejor decoración alusiva del Día de Muertos, finalizando con pirotecnia, espectáculos acuáticos de sirenas y entrega de premios. Las autoridades destacan que este festival refuerza a Cabo San Lucas como un destino turístico seguro y atractivo, celebrando la riqueza cultural mexicana. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Y mire, la Secretaría de Salud de Hidalgo llevará a cabo la aplicación de la segunda de la vacuna contra la influenza estacionaria. A ver, vamos con Antonieta, que le tiene usted el reporte. A ver, Antonieta, cuéntanos.
Como parte de las acciones preventivas para proteger a la población ante la próxima temporada invernal, la Secretaría de Salud de Hidalgo llevará a cabo la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional, una estrategia que permite reducir el riesgo de complicaciones respiratorias graves. Para el periodo 2025-2026, la dependencia estatal estableció una meta sectorial de 884.840 dosis y un total de 938.581 vacunas a recibir distribuidas entre las diferentes instituciones del sector salud. De acuerdo con el informe, la Secretaría de Salud de Hidalgo y el IMSS Bienestar concentrarán la mayor cobertura con 403.009 dosis, seguidas del IMSS Bienestar programa con 156.778, el IMSS Ordinario con 242.261, el ISSSTE con 77.782 y Pemex con 5.010 dosis. La campaña está dirigida a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, adultos de 60 años o más y población de riesgo, conformada por mujeres embarazadas, personal de salud y personas de 5 a 59 años con comorbilidades como enfermedades respiratorias, cardíacas o metabólicas. La Secretaría de Salud subrayó que la vacuna es gratuita, segura y eficaz y puede adquirirse en todas las unidades médicas del sector público, incluyendo centros de salud, clínicas y hospitales. Su aplicación reduce significativamente la posibilidad de desarrollar cuadros graves que requieran hospitalización, especialmente en personas con factores de riesgo. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchas gracias y vámonos con Óscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Óscar.
Gracias, esta es la información deportiva y arrancamos con la selección mexicana femenil sub-17, quien logró dar un paso muy importante en su camino al título mundial de la categoría, el cual se lleva a cabo en Marruecos al superar los octavos de final luego de vencer por 1-0 a su similar de Paraguay. El torneo organizado por la FIFA ya tiene definidas sus llaves, es por eso que ya se conoce el siguiente rival del cuadro azteca, el cual no será nada sencillo, pues avanza como invicto Italia. El combinado europeo accedió a cuartos de final tras una goleada por 4-0 a Nigeria, duelo en que Ana Copelli, Caterina Venturelli, Gilia Robino y Raquel Gudici fueron las autoras de los 4 goles que lograron. Los resultados de Italia son arrolladores: contra Costa Rica ganaron 3-0, contra Marruecos ganaron 3-1, contra Brasil quedaron 4-3 y contra Nigeria golearon 4-0. El juego en el que México e Italia buscarán el boleto a las semifinales del Mundial Sub-17 está programado para el próximo domingo 2 de noviembre en punto de las 13:01 p.m. Cabe destacar que el ganador de dicho duelo se enfrentará en la antesala a la final al ganador de la llave de cuartos de final, que tendrá como protagonistas a Francia y Países Bajos. Hasta aquí la información deportiva, gracias. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Quédese en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con mi compañero Miguel Bárcena, sí, que le va a tener a usted toda la información importante que se haya generado en estos últimos instantes, y por supuesto una recuperación de lo más importante de lo que ya hemos dado a conocer. Así es que yo soy Enrique Lascano y, como siempre, no me todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Gracias, mire, está bonito el día, que siga así y que siga así todo el fin de semana. Que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta el próximo lunes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.